Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. La problemática de la vivienda en nuestro país, en Galicia, en nuestro entorno, se endurece sobre todo por el conflicto que existe entre el Gobierno central y los propietarios de viviendas turísticas. En nuestra comunidad, Abiturga, la asociación que engloba a los propietarios de viviendas turísticas de Galicia, defiende ante el anuncio de Pedro Sánchez de revocar 53.000 viviendas de uso turístico en el país para convertirlas en un régimen de alquiler permanente, que sus pisos no son ilegales y que tampoco tienen la intención de que pasen al mercado residencial por la inseguridad jurídica que supone para los pequeños propietarios. Mientras los jóvenes y familias denuncian la expansión de estos pisos, que reduce la oferta de alquiler permanente, sobre todo en los centros urbanos, desde Abiturga consideran que cumplen, aunque no estén inscritos en el registro de la propiedad. Lo que piden es unificar criterios y que, bueno, los registradores y las normativas de los ayuntamientos también sean más favorables. Escuchamos a Dulcinea Aguín, ella es presidenta de Abiturga en Galicia.
Estamos hablando de la imposición del nuevo registro de la ventanilla única del registro de la propiedad. Concretamente, ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Vivienda donde le trasladamos precisamente pues todo este malestar que está generando. El hecho de tengamos criterios dispares en cada uno de los registros de la propiedad y que unos exijan unos requisitos, otros exigen otros requisitos, al final eso no quiere decir que nosotros seamos ilegales. Pedimos que haya unanimidad de criterios y sobre todo pues que haya y con unas exigencias concretas para todo el mundo igual.
En Galicia se estima que 2.600 viviendas están afectadas por estas nuevas medidas del Gobierno que buscan retirar del mercado digital propiedades consideradas, pues lo que dicen, ilegales. La asociación alerta de que normativas restrictivas a nivel local y autonómico benefician a grandes fondos de inversión y perjudican a pequeños propietarios que en muchos casos podrán optar por vender sus viviendas, dicen, encareciendo aún más los precios. Y la situación financiera de la empresa mixta de aguas de Ferrol en Mafesa ha desatado una polémica en el ayuntamiento. La oposición ha censurado la propuesta del Gobierno local, liderado por José Manuel Rey Varela, de una operación para rescatar la compañía. Una propuesta que busca aumentar la participación pública hasta el 93% mediante una inyección de capital cercana a los 5 millones de euros. Los partidos de la oposición califican esta operación como nefasta e inaceptable. Exigen la total remunicipalización de la empresa. Y esta mañana también se ha presentado la séptima edición del Festival Internacional de Entes Animados, que va a atraer, bueno, pues diferentes espectáculos a diferentes lugares de nuestras comarcas este fin de semana. Este festival de entes animados, bueno, pues traerá a 8 compañías procedentes de Portugal, Brasil, Francia, Argentina, Bélgica o España, que se acercarán hasta los ayuntamientos de Ares, Fene, Ferrol, Miño, Mugardos, Narón, Neda o Valdoviño para presentar estos espectáculos, desde teatro de títeres hasta una nueva narrativa. En los próximos minutos, no te vayas, vamos a hablar de diferentes cuestiones. Un corto que mañana se proyecta en Ferrol con la presencia además de la directora que habla sobre el acoso escolar protagonizado por Luis Taera. También abordaremos la problemática de la vivienda, del transporte y de otros asuntos con la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y también nos interesaremos por ese futuro proyecto que llevará a Goente, el futuro centro apícola de productos agroalimentarios.
Ven, mira lo que se lleva este otoño-invierno. Calzados Mara, zapatos, bolsos, deportivas, botas, botines, carteras o cinturones. Todo en primeras marcas para caballero y señora. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón, empieza la temporada. Empieza con Calzados Mara.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
De subirte el volumen, poder memorizar cada gesto.
Los temas de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal los vamos a comentar a continuación con la delegada de la Xunta aquí en nuestra zona, con la señora Martina Aneiros, que está hoy en nuestros estudios de la Plaza de España. Señora Aneiros, bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, tristemente hemos pasado un verano, un mes de agosto complicado en cuanto a los incendios en Galicia. Alfonso Rueda elevaba las hectáreas quemadas en ese mes a 120.000, lo que representó la peor ola de incendios en Galicia. Galicia en lo que va de este siglo. Además, este fin de semana también ha habido incendio en Barreiros, en Lugo, y se han presentado la semana pasada esas medidas para intentar evitar esta lacra, aunque las condiciones climatológicas también fueron, bueno, bastante terribles. ¿Cuáles son las más importantes?
Bueno, pues como bien decías, el presidente Alfonso Rueda comparecía la semana pasada en el Parlamento, pues para dar explicaciones y para anunciar esas medidas ante esa ola de incendios forestales de este verano, ¿no? Además de introducir o profundizar un poco en los orígenes, ¿no?, de esta ola de incendios, pues destacaba la necesidad de avanzar en esa adopción de medidas, destacando cuestiones como, por ejemplo, la relevancia de esas fajas secundarias, la necesidad de esas fajas secundarias, que son esas zonas que rodean los núcleos de población y que, por tanto, son las zonas que protegen a las viviendas y a las personas, pues es tan importante mantenerlas limpias. Y de ahí el planteamiento de modificar ese convenio que hay a tres bandas entre la Xunta, la FEGAMP y SEAGA, para que sea la Xunta la que asuma la competencia de ordenar y de limpiar esas fajas secundarias a través de SEAGA, de la empresa pública, en los concellos de menos de 10.000 habitantes, para lo cual es muy importante también trabajar de la mano de los concellos e identificar esas zonas que requieren de una atención más urgente y más prioritaria. También se avanzaba en la necesidad de seguir impulsando la plantación de frondosas autóctonas, porque al final funcionan como auténticos cortafuegos naturales. Igualmente se plantea también, y planteaba el presidente, la necesidad de realizar cambios normativos para que las administraciones puedan entrar directamente a limpiar en aquellos casos en los que los propietarios, pues de una forma irresponsable, no cumplen con su obligación de mantener sus zonas limpias, que las administraciones puedan entrar y puedan limpiar. Igualmente también se anunciaba que este mismo año se presentará ese plan director de la industria forestal, porque es muy importante también aprovechar los bosques y saber cómo hacerlo, o medidas como simplificar los permisos, pues para realizar esas rozas y esas quemas controladas, ¿no? Más allá de también un anuncio que se hacía de solicitarle al gobierno central que aquí en Galicia haya una base permanente de la UME, en concreto pues en las instalaciones que hay en el concello de Toén en Orense. Bueno, vamos a seguir avanzando en estas y otras muchas más medidas, desde luego para evitar, ¿no?, que una situación como la de este año se vuelva.
Claro, se han dicho que los incendios se evitan precisamente en invierno, con la efectividad de estas medidas que podrían ya entrar en vigor próximamente.
Bueno, se está trabajando en ello, unas entrarán antes que otras, pero lógicamente de lo que se trata es de empezar ya a trabajar, ¿no? Más allá de que también, bueno, recordar de que no solamente las medidas de prevención son muy importantes, pero cuestiones como que hay muchos de los incendios que son provocados, que son en las que la mano del hombre interviene, y más allá pues de esas condiciones meteorológicas que en este caso este año fueron terribles desde el punto de vista de la falta de precipitaciones, las altas temperaturas, viento, en fin, que ojalá que no tengamos que volver a vivir esta situación.
Ojalá, desde luego. Vamos a hablar de otro tema que preocupa y mucho a la población, sobre todo también a la gente joven, la vivienda. La semana pasada la Xunta y el Ayuntamiento firmaron la cesión de suelo para la construcción de 91 viviendas públicas con una inversión por parte del Ejecutivo de unos 17,1 millones de euros, más o menos. ¿Qué supone este convenio y en qué condiciones podrá disfrutar la ciudadanía de estas viviendas?
Bueno, este es el inicio, ¿no?, de hacer posible que en el Concello de Narón haya estas viviendas públicas. La Xunta está trabajando y está avanzando para cumplir ese compromiso del presidente de Alfonso Rueda de duplicar el parque de vivienda pública en Galicia a lo largo de esta legislatura. Y de hecho ayer mismo anunciaba que ya el 73% de esas viviendas comprometidas ya están en marcha. Por tanto, son casi 3.000 las que ya están en marcha, y unas de ellas pues son además las del Bertón, de las que ya hemos hablado en varias ocasiones aquí en Ferrol. Pues ahora se une el concello de Narón. El otro día se firmaba la cesión, ¿no? El concello cede gratuitamente la titularidad del suelo y en concreto en, bueno, dos parcelas de la avenida de 3 de abril, y a partir de ahí se inicia la licitación de la redacción del proyecto para hacer posible pues que en los próximos años pues tengamos 91 viviendas de promoción pública en el concello de Narón, que es otro de los concellos que se une a esa colaboración con la Xunta para cumplir ese objetivo que tanto preocupa, como bien decías, a los jóvenes especialmente.
Tenemos que hablar también de transporte. Al inicio de curso, las quejas de usuarios que tienen que ir obligatoriamente a trabajar, a estudiar a ciudades como Coruña o Santiago, se suceden y se encuentran con la problemática del mal servicio que está prestando esa concesionaria Monbus. ¿Qué tiene que decir esto?
Bueno, yo en primer lugar decir que estamos adaptándonos. Había esa solicitud de la Asociación de Vecinos de Caranza de incorporar las anteriores paradas, ¿no?, de autobús en la línea de Monbus que va a Coruña y también en la que va a Santiago. Lo hicimos a finales de agosto en la línea de Coruña y este mismo lunes, ayer mismo, se iniciaba lo que es la línea de Santiago, se incorporaban esas paradas de la avenida de Aspías. Estamos dándole cumplimiento a esas demandas. Las cosas llevan su tiempo, hay que realizar trámites administrativos y en el caso de la crítica de lo que ocurría el viernes pasado, pues lo cierto es que se puso refuerzos en todas las frecuencias salvo en una, que fue la de las 3:30, y no se puso porque había otra frecuencia, otro autobús a las 4 de la tarde, que fue el que se cubrió, ¿no?, la demanda de las 3:30. Yo creo que el mes de septiembre es un mes siempre complejo, se incorpora la gente que estaba de vacaciones y se vuelve a incorporar a este servicio, y lógicamente se incorporan todos los universitarios que acuden tanto a Coruña como a Santiago, y por tanto siempre necesitamos ese periodo de adaptación, ¿no? Pero en todo caso, creo que está dando cumplimiento a esas demandas, esas paradas de las Pías que no existían, que se habían abandonado como consecuencia de las obras, ahora se están poniendo en marcha y estamos adaptándonos a esta situación. Sin más, por mencionar también, ¿no?, Ferrol tiene un problema y es que el transporte terrestre, el autobús, es el único medio de transporte que tenemos, porque el tren es un medio que no es viable en este momento, y de ahí creo que tenemos que seguir demandando al gobierno central, ¿no?, una inversión y que se tome en serio la necesidad de modernizar la conexión ferroviaria entre Ferrol y Coruña para poder estar a la altura del resto de ciudades.
Para finalizar, temas más amables, ¿cómo colabora la Xunta en la edición número 38 de la Copa Xunta de Galicia de baloncesto femenino que se va a disputar en Narón este fin de semana?
Pues efectivamente, ¿no?, colabora la Administración Autonómica con la organización de este evento que va a tener lugar en ese pabellón polideportivo de Narón este fin de semana, con 4 equipos de baloncesto femenino, con el Ensino de Lugo, el Maristas de Coruña, el Celta y por supuesto con nuestro Baxi, al que ayer aprovechábamos para poner en valor todo el trabajo, la gran temporada que nos permitió disfrutar de ella durante el año pasado y sobre todo con esa participación en la Eurocup que llevó al equipo ferrolano a participar en la final, ¿no? Así que deseamos que ahora esta copa, que viene en pretemporada cuando los equipos se están preparando y además generando gran ilusión entre su afición, yo creo que vamos a poder disfrutar, ¿no?, de este fin de semana de baloncesto y de espectáculo deportivo.
Martina Neiros, muchísimas gracias, buen día.
Muchas gracias y buena tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Te voy a hablar a continuación de un corto que se va a proyectar mañana a partir de las 8:30 de la tarde en la capilla del Centro Torrente Ballester de Ferrol. Está escrita y dirigida este corto de 11 minutos por Alicia Úbeda y protagonizada, entre otros, por Carmen García, Sara Ferro y Luis Zaera. Se trata de Ratiña, un corto que aborda el acoso escolar. Sería capaz. Alicia Úbeda es una joven coruñesa y es la directora y guionista de su primer corto, que ya ha recabado diferentes reconocimientos en los espacios exhibidos en Pontevedra, en Lugo e incluso en Huelva. Alicia, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, pues muy bien, muy contenta de hablar contigo.
Alicia, ¿por qué un corto sobre el acoso escolar?
Bueno, en primer lugar, el corto creo que es un formato que aún no tiene el prestigio que merece, porque, bueno, es un formato más y da muchísima libertad expresiva y creativa. Entonces me parecía muy coherente empezar, pues primero un corto y luego ya se verá si llegamos al largo. Tampoco hay necesidad, aunque me encantaría. Y el acoso escolar, pues es una historia real en este caso. Yo veo bastante de vivencias familiares y, bueno, fue una situación que ocurrió dentro de mi casa, pero para mí lo interesante no era tanto el acoso escolar, sino la manera de gestionarlo de puertas para adentro, ¿no? Sí que es verdad que hay muchos trabajos que hablan o muestran lo que pasa en un colegio, en una situación así, una dinámica social, pero cómo después se apoya esa situación dentro, las herramientas que tiene la persona, sobre todo si es una niña, ¿no?, para pedir ayuda o para saber ella misma qué le pasa, ahí me parece que está realmente la amiga de la situación y lo que puede hacer que se convierta en una fortaleza o un trauma.
Uh-huh. Bueno, es Belia, una de las protagonistas, es Añe de 7 años, que se afeita una ceja y esto provoca un enfrentamiento, ¿no?, uh-huh, en su hogar. Es importante, uh-huh, yo creo, que reflexionar también temas a través de estos audiovisuales, como la gestión emocional y un tema, como acabas de decir, que está tan en boga, lamentablemente, como es el acoso escolar. ¿Cuál es el, uh-huh, mensaje final que este corto quiere transmitir? ¿Cuál es el pozo que deseas dejar en la sociedad y en los, bueno, pues la gente que se acerque, ¿no?, ahí a esta capilla del Torrente para ver, sí, este trabajo, Alicia?
Bueno, pues que si un niño hace cosas raras, lo más probable es que necesite ayuda, no que esté intentando fastidiar a nadie o haciendo una travesura gratuita, y que al final cuentan con las herramientas que ven en su casa. No tanto lo que les dices, esto está bien, esto está mal, sino cómo tú te comunicas con los demás delante de ellos. Eso es lo que chupan y lo que van a poder usar en la vida. Que aprendan hasta aquí, etcétera.
Alicia, ¿qué importancia tienen elementos como el color, los movimientos de los actores en esta narrativa?
Esta pregunta me encanta. Me encanta.
Porque cada personaje está asociado a un color en Ratiña.
Sí, cada personaje tiene un color primario, ¿no? Que si los combinas todos, pues es cuando podrías tener toda la gama de colores, pero por separado, pues pueden parecer como colores un poco simplones, ¿no? Al final, el mensaje detrás de eso es, bueno, pues como un poco la unión y la armonía entre todos los elementos, pues pueden llegar muy lejos, pero si esos elementos están aislados, pues como que quedan con su propia carencia orbitando sobre sí mismos. Y bueno, mencionaste los elementos del lenguaje audiovisual, que para mí son claves, ¿no? Porque una historia se puede contar de muchas formas, y si yo decido hacerlo a través del cine, pues gran parte de ese mensaje va a ir a través, efectivamente, pues de un movimiento de cámara, de elegir un encuadre u otro. Todo eso da información. Si el personaje está centrado, pues a lo mejor tú notas pues su equilibrio interno. Si la cámara está un poco torcida, ahí ya estás generando cierta tensión. Y es verdad que toda esa cultura audiovisual pues no está muy asentada, cosa que, bueno, con todas las imágenes de las que nos rodeamos, ¿no?, es extraño que no sepamos leerlas aún muy bien. Pero no sabemos porque no se nos enseña, muchas veces no interesa, y lo que se quiere son contenidos pues rápidos, que te vendan algo, etcétera. De ahí la idea de hacer esta actividad de, bueno, pues con 4 pinceladas, ¿no? De mirad cómo hemos construido esto, mirad cómo hemos desarrollado este plano, aquí la cámara está estática, aquí se mueve. Con 4 pinceladas tú ya puedes ver una obra audiovisual de forma muy, muy diferente. Y aunque no seas capaz de analizarlo de forma racional, es información que siempre cala en el subconsciente, el color, el movimiento, el ritmo, el sonido. Todo eso siempre nos dice cosas, aunque no nos demos cuenta.
Alicia, cuéntame cómo has hecho para conseguir al gran Luis Zahera en el protagonista de padre de esta historia.
Pues, a ver, a mí él me recuerda mucho a mi padre. Se parece, bueno, sí. Y además, Luis es un actorazo, es una pasada de actor. Y no sé, lo tuve muy claro desde el principio. Entonces yo había hecho una residencia de cine con una mujer maravillosa que se llama Mijo, que además a día de hoy es una activista pro-palestina increíble, que hace grandes cosas. Bueno, una tía increíble. Entonces yo le estuve escribiendo cartas a Luis un año, cartas de puño y letra, que me parecía como muy bonito, y le hablaba de mi padre, y le decía pues por qué quería hacer esta historia, etcétera. Y finalmente, a través de esta mujer que él lo conocía, pues una de esas cartas llegó a él y me dijo que se leía el guión, y se lo leyó, y al día siguiente me dijo que sí queríamos ese corto. La verdad es que yo creo que la historia es buena, y además él pues tiene un compromiso en apoyar nuevas voces y fue muy bonito, la verdad, tener esa relación con él, porque bueno, tampoco pudimos compartir muchísimo tiempo juntos, pero sí que es cierto que decirle a alguien, oye, tú vas a ser mi padre, ¿eh?, y estás con mi hermana, tal... A ver, se genera algo muy especial.
Pues Alicia Úbeda, mañana estaremos allí tras la proyección de este corto a las 8:30 en la Capilla del Centro Cultural Ballester para un taller audiovisual. La intención, enseñar a los asistentes a ver cine y descifrar los códigos del lenguaje audiovisual. Gracias.
Sin mirar, podía viajar.
Si te incorporas a estas horas, a esta sintonía de Mediodía COPE en Ferrol, te damos la bienvenida. Yo soy Ada Romero. A continuación nos vamos a acercar a la parroquia de Goente, donde está proyectado un futuro centro apícola.
Las estrellas...
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad. Muebles de todos los estilos, diseños clásicos, modernos y actuales. Acércate y verás la exposición. Te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Y ahora aprovéchate de nuestra sección de descuentos. Muebles Narón, en Carretera de Castilla 412, Freixeiro, Narón.
Todo se inunda y piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta. Y tú...
Nos vindeiros minutiños, achegámonos ata a parroquia de Goente, no concello das Pontes, porque estes días deronse pasos decisivos para a creación aló do Centro Apícola e de Produtos Agroalimentarios. Un proxecto estratégico que nace cun obxectivo entre o concello e a Casa do Mel de Goente de fortalecer o tecido agroalimentario local, impulsar a formación e a innovación no rural e garantizar a posta en valor do mel galego con selo de calidade, é dicir, con indicación xeográfica protexida. Vainos a contar un poquinho máis deste proxecto, deste futuro centro Manuel Ferreiro, que é o presidente actual da Casa do Mel de Goente, constituída no ano 2010, que conta na actualidade con alrededor de 450 socios e socias. Manuel, benvido, boa tarde, como estás?
Hola, que hai, moi boa tarde.
Bueno, que tipo de actividade vai a acoller este futuro centro apícola de Goente? Contanos.
A ver, vai ser un pouco para dar servicio aos que, como ben dixeches tú, casi 500 socios que temos a día de hoxe, extendidos por toda Galicia, pero que basicamente se concentran nas provincias de La Coruña e Lugo. Uh-huh. Entonces, a Casa do Mel é unha asociación que naceu para, como ben dice, para, como debe ser, para dar servicio aos socios. Entonces, bueno, pues o local que temos está se quedando moi pequeniño e, bueno, contemplamos a posibilidade de aumentarlo de alguna forma. Xa levamos moito tempo buscando un sitio ou a forma máis axeitada de facelo, non? Bueno, agora surxeu ali que vendían unha parcela ali moi cerquiña.
Sí.
E, bueno, a proposta foi, pois, en principio, buscar financiación. En eso estamos, non? Esta semana, pois, deuse o primeiro paso, que foi o Concello das Pontes, como nos ven apoyando en todas as cousas que vimos facendo, pois, vai nos, bueno, por dar unha subvención para a compra desa parcela.
Claro, porque se firma como un convenio, non? De cooperación entre a Administración local e vosotros, a Casa do Mel. O Concello vai a contribuir con 60.000 euros ao financiamento e adquisición desta parcela e do inmoble. Canto será unha realidade este futuro centro apícola? Porque se contempla un novo edificio tamén, Manuel, con áreas diferenciadas, non?
Sí, isto vai con vista a 2 anos, non? E, bueno, pois hai tamén hai un expediente aberto para a Diputación da Coruña e despois hai queremos optar os fondos líder, non? Que son os que máis adecuados así para subvencionar os temas a asociación, sobre todo de agroalimentarios. E, bueno, a asociación ten moi boas bases, pero, bueno, moito carto non ten, entonces, pues, ten que buscar financiación como se... estrategia para hacer esto. Y bueno, el edificio va a ser básicamente que se fai na Casa do Mel, un pouco ampliado, con certas cousas. Vai haber unha tienda, probablemente que este aberta todos os días, cando agora só podemos abrir os fines de semana, Donde se van vender non só o mel, sino produtos locais, material apícola, por supuesto. Despois vai ter unha aula para catas, para desos produtos locais, que se vai utilizar tamén para formación. O sea, a asociación nos últimos anos está participando moito colaborando con Agacal, coa Deputación de Lugo, dando formación aos apicultores. Entonces, o ideal sería pues trasladalo aí e incluso pues tratar de facer unha formación reglada, onde puidéramos nosotros colaborar, cousa que non hai, hai a día de hoxe. Sí. E, por supuesto, tamén queríamos continuar con investigación, un laboratorio máis grande, e sobre todo, unha parte que é fundamental a día de hoxe, co tema do cambio climático, a presión da velutina, alimentación para as abellas, de que, bueno, así mismo sona mal, pois por moito que miremos polo lado, hai que facela, pero non queremos unha alimentación industrial e comercial como se está facendo. Queremos unha alimentación un pouco a carta, o sea, facer un diagnóstico da colmea e despois, pois, en base a eso, os nosos técnicos elaborarán o alimento necesario, non? Cada momento da colmea, que non vai ser sempre o mismo. E despois a carencia que ten, pois, tamén de almacén para que non temos a día de hoxe, e unha sala de extracción envasado para, como ben ti dixeches, pois, envasar o mel coa denominación de orixe.
Claro, porque vosotros, claro, vosotros comercializades actualmente máis de 15.000 quilos de mel o ano, que non é pouco, con distribución en comercios locais.
Vamos superar os 20.000.
Vai de superar os 20.000. Bueno, pois, tratas un pouquinho de ampliar isto tamén, non? É decir, de producir e poder transformar o mel aí, porque entendo, Manuel, que hai un interese importante para a producción e transformación de mel que vai a máis.
Vamos a ver, nosotros entre os 500 socios hoxe hai uns 15 ou 20 que son profesionales, son autónomos, que eso non coabou. E agora, estes últimos anos, un pouco porque, bueno, o campo ten as alternativas que ten e hai moita xente que tomou o camiño da apicultura e que xa está indo bastante ben. Entonces, a Casa do Mel hoxe envasa a marca Casa do Mel, pero para envasar dentro da denominación pues necesita outro local, porque donde se envase o mel da IGP non se pode envasar.
Claro, son condicións moi estrictas, sí, claro.
Ten así o reglamento, entonces necesita outro local sí o sí, si queremos dar servicio completo a todos os socios. Pensamos que será unha certificación máis que teña o MEL e que nos abre outras posibilidades.
Vale. A min chame moito a atención o tema este da explorar novas líneas de investigación, non? E investigación e innovación, como a creación de suplementos nutricionais, cosméticos naturais e alimentos derivados da colmea. Iso se está a facer ou é unha posibilidade a explorar dentro deste futuro Centro Apícola de Goente?
Iso é o que cousas que facemos agora, pois, ocasionalmente, pois, a idea é xa, incluso, pois, que se faixan a diario e que ten outras alternativas para a salida do mel. Por exemplo, mel con polen, mel con propóleo, e tintura de propóleo, extracto de propóleo. O sea, todas esas cousas se fan, pero meténdoas no mercado e vendéndose en conxunto con el, pois...
Bueno, Manuel, a ver se isto é unha realidade próximamente. Moitísimas grazas por falarnos deste futuro centro apícola de produtos alimentarios en Goente. Graciñas. Más información local y comarca a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.